Queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Es un privilegio poder compartir con ustedes cada vez, y ahora que estamos en el estudio de Job, tocando el tema número 3. Espero que este estudio les sea de bendición como lo ha sido para mí. En esta ocasión miraremos Job capítulo 4 y 5, con título La Retribución Divina. Job 4 y 5, La Retribución Divina. En nuestro primer estudio, miramos la circunstancia de Job, cómo él pierde toda su economía, su familia, su salud, el amor de su esposa, o por lo menos el apoyo de su esposa. Y luego vamos a mirar cómo sus propios amigos le van a acusar, deshonrar y humillar públicamente delante de todos los que están aquí escuchando. Porque ese es un tema que no dijimos antes. Muchos creen que la discusión entre los amigos y Job era algo privado y callado, pero no. Más que probable, era público. Y que todo el mundo estaba sentado ahí, escuchando, analizando, y todos en contra de Job. A tal nivel de que sus propios familiares no le apoyaban. Sus amigos le deshonraron. Porque tenían en la cabeza la idea de la retribución divina. Y hablaremos de eso en esta ocasión. Pero ¿quién era el que más quería ganar? Satanás. Yo me imagino que Satanás estaba ahí sentado, no visible, pero con sus demonios estaban rodeando este lugar, usando toda táctica y maquinación para que Job caiga y maldiga a Dios. Y la pregunta es, ¿sobrevivirá Job tal ataque? Dios había apostado que sí. Y en el proceso se aprenden muchas cosas, porque estas rondas de discusiones van a ser tres veces, tres rondas, cuando tres amigos hablan y Job responde a cada uno a su vez, que es bastante, ¿verdad? Y vamos a mirar ahora cómo el primer amigo habla a Job y qué es lo que le dice. Justamente surge el tema de la retribución divina. Ahora, ¿qué significa retribución divina? Simplemente es la idea de que Dios te retribuye o te paga según tus obras. Entonces, si tú haces el bien, Dios te da el bien. Si tú haces el mal, Dios te da el mal. Bendice los que le bendicen, maldice los que le maldicen. Entonces, si alguien está enfermo, o sufre, o no tiene mucho dinero, según la retribución divina, ¿por qué es eso? Porque está mal con Dios. En otras palabras, el que es rico, saludable, tranquilo, sin problemas, es el quien Dios ama más. Ahora surge la pregunta, ¿eso es correcto o no? Claro que no, obviamente no. Algunos quisieran hacernos pensar esto con el evangelio de la prosperidad y hacernos pensar que el que realmente honra a Dios tiene su hotel, tiene su casa en la playa, tiene su negocio de mucho dinero, tiene su auto de lujo. Pero ¿saben qué? La gente más rica, reconocida, más popular en general son algunas de las personas más corruptas y que odian a Dios. Muchos líderes, políticos, importantes, jefes de empresa, son muchas veces los que más abusan de su poder. El libro de Job fue escrito en parte para demostrar el error de la retribución divina. Pero ¿saben qué? Aunque es un libro tan importante para este tema, los judíos, como el resto del ser humano, naturalmente se dispone a este concepto. Si estás sufriendo, es porque Dios está enojado contigo. También el concepto animista era, si te va mal es porque los dioses están enojados contigo. Si hay sequía es porque los dioses están enojados con nosotros. En el antiguo mundo greco-romano, si te iban las cosas mal, es porque los dioses están enojados y hay que apaciguarlos con ofrendas y libaciones. En el catolicismo, también, ¿verdad? Todo es a base de salvación por obras. Haces las cosas bien y Dios te va a honrar. Y si te portas muy bien, te hace un santo. Testigo de Jehová, mormones enseñan salvación por obras. Evangelio de la prosperidad enseña, Dios te ama si eres rico. Pero el cristianismo y el Señor Jesús rompió ese estereotipo, esa tradición, filosofía humana y dijo no. Si la retribución divina fuese verácita, verdadera, ¿saben qué ocurriría? Todos estaríamos ya en el infierno. Si Dios nos pagaría según nuestras obras y el pecado más mínimo tiene por paga la muerte, estamos todos en el infierno. Entonces, ¿por qué no estamos en el infierno todavía? Porque la retribución divina es falso. Y le doy la razón más importante de por qué está incorrecto la retribución divina. Porque Jesús fue el hombre más bueno, más santo, más perfecto, siendo Dios mismo, el máximo de toda la historia del universo. Y Dios mismo le dio la espalda sobre una vergonzosa cruz de criminal donde todos le abuchearon. ¿Por qué dejó que pase eso Dios? En parte para demostrar que la retribución divina, concepto tan popular, tan conocido, tan amado en este mundo, es falso, es diabólico. Dios no es así. Dios no nos paga según nuestras obras, pero nos bendice a todos. Nos ama a todos y usa toda nuestra experiencia para llamarnos de vuelta a Él, para arrepentirnos, para que nos enamoremos de Él y vivamos para su gloria y para su cielo. Job entendió esto muy temprano. Pero mucho más tarde, en Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, vamos a mirar una experiencia similar que Jesús tuvo que responder. Juan 9, 1 al 3. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. «Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?», le preguntaron sus discípulos. «¿Fue sus propios pecados o por los pecados de sus padres?». Y aquí está la pregunta. Venga un hombre nacido ciego. Y la pregunta es, wow, esto trae una discusión teológica. Si él nació ciego, entonces sería el pecado de sus padres. Y él es el que sufre la consecuencia por el pecado de sus padres. Pero eso sería injusto, dirían muchos. ¿Por qué? Porque el padre debería pagar por sus propios crímenes. La Biblia dice que el hijo no va a pagar por los crímenes de su padre delante de Dios. Entonces otro dije, ajá, aquí está, dice el otro. Él está pagando por sus propios pecados que iba a cometer. Dios, sabiendo qué cosas tan bárbaras iba a hacer él, prefirió darle ceguera antes de comenzar a vivir y hacer esas cosas terribles. Que nazca ciego. Y entonces dice Jesús, ¿cuál es la dos? ¿Sus padres o él? ¿Cuál es la respuesta correcta? Era el gran dilema, la gran pregunta, y todos están ahí bien atentos a lo que va a decir el rabí, ¿no? El maestro Jesús. No fue por sus pecados, ni tampoco por lo de sus padres, contestó Jesús. Wow. Entonces, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Entonces no tiene que ver con pecado. Aquí no entró el tema del pecado. Este hombre nació ciego porque Dios lo quiso. Y porque algún día Jesús iba a venir y darle la vista. Saben, hay muchos que tienen sufrimientos, dolores, dificultades, que por medio de su dificultad conocieron a Dios. Y honraron a Dios y vivieron por Dios. Y muchos otros que están tranquilos, felices, ricos, saludables, lindos de apariencia, nunca conocieron a Dios. Porque amaron su cuerpo, amaron su dinero, amaron su tranquilidad, amaron sus propias fuerzas. En realidad, el que sufre es bendecido por Dios, porque Dios le está diciendo, tengo algo especial para ti, tengo algo planeado para ti, no te des por vencido, ven, búscame, sírveme. Y saben, Dios trae sufrimiento de algún nivel a todo ser humano. La vida en sí está llena de sufrimiento. ¿Por qué? ¿Porque somos pecadores? En parte sí. Ahora les voy a responder el porqué de eso. La razón de que existe dolor y sufrimiento en el mundo es por el pecado humano. Si no hubiera pecado Adán y Eva, entonces en la actualidad no habría dolor, ni sufrimiento, ni muerte. Estaríamos en armonía con Dios. Pero así no fueron las cosas. Pecaron y entró maldad, sufrimiento, muerte al mundo. A lo que causó gran tristeza a Jesús, ¿no? Que el mundo tenga que sufrir tanto por su error. Pero Él, en lugar de castigarnos como merecíamos, nos dio la oportunidad de ser redimidos y salvados y dar una segunda oportunidad a la vida y a entrar a su cielo. A corregir lo que Adán y Eva destruyeron. La vida eterna. Entonces, Dios no es autor de pecado. Dios, pero sí usa el pecado y la maldad y el dolor y el sufrimiento para que el hombre reaccione y se acerque a él. Dios trajo sufrimiento a Job no porque Job era un gran pecador. Comparado con otros, era superior a ellos, moralmente superior. No le podías encontrar algo así obvio y claro en su vida. No que no era pecador, pero no había nada así destacable para que otros reconozcan. Era un hombre de integridad. Entonces la pregunta viene, ¿por qué está sufriendo Job? Y los amigos están sentados ahí por varios días, 7 días, callados. Y luego Job habla, en capítulo 3, y dice, Dios, odio la vida, odio estar vivo, quiero que me mates. Y los amigos entonces dicen, a ver, ¿cuál es el problema de Job? ¿Y saben a qué recurren? A la teoría más antigua quizás de todas, la retribución divina. El concepto tan humano de que Dios te ama por lo que tú haces. Que Dios te ama porque tú eres tan bueno. El mismo error que tuvo Caín. Y luego llevó ese enojo y ese rencor a matar a su hermano. Porque Dios se agradó en Abel por su corazón, no por su ofrenda. Entonces, vemos aquí que le van a decir, Job, es muy sencillo. Esto es lo que pasa. Tú estás sufriendo porque has pecado. Si tú te arrepientes de tu pecado, Dios te bendecirá. Tan sencillo como eso. Eso es la teoría, la fórmula de la retribución divina. Cuando estás sufriendo, es por culpa de algún pecado tuyo o de alguien cercano a ti, o tus padres, pero es por pecado humano. Y si te arrepientes de ese pecado, Dios te va a bendecir. Entonces, en el caso de Job, le están diciendo, Job, eres un gran pecador. Tienes un pecado, pero tan grande, tan obvio, tan terrible, que ahora Dios ha decidido humillarte delante de todo el mundo para que vean, miren este gusano. Miren esta persona tan malvada, y Dios te está poniendo delante de todo el mundo para que vean cuán pecador eres tú. Y esa teoría era muy común, era muy practicada. Y la gente que sufría lepra, muerte de un niño no nacido, dificultades, enfermedades, decían, eres un pecador, arrepiéntete. Y la mayoría de gente decía, ok, y se arrepentían. Y ahí viene la solución. Pero en el caso de Job, no le pueden atrapar con ese argumento. Ese argumento no aplica a Job. Job era un hombre que hacía las cosas bien. Y cuando pecaba, se arrepentía. No tenía nada que confesar. No cargaba un secreto personal o privado. Y Dios mismo es el que dice eso. Entonces, cuando los amigos le dan el argumento de la retribución divina, no funciona para Job. Esto era una fórmula conocida, repetida, pero muy simplística. Y eso nos lleva a la idea central. Justamente dice lo siguiente. Elifaz pretende solucionar el dilema de Job con argumentos simplísticos y contrarios a la evidencia. Ahora comencemos a leer el pasaje. ¿Qué nos dice los versículos 1 al 6 de Job capítulo 4? Empieza Elifaz, quizás el amigo o más cercano o más mayor de los tres amigos, y por eso él habla primero. Y el ataque suyo no es tan fuerte como va a llegar a ser más adelante, pero lleva el mismo argumento que los amigos van a repetir por todo el libro, a nivel que usted se va a cansar de escuchar este argumento. Por eso lo vamos a hablar ahora con detalle y luego vamos a saltar esa parte un poco para no malgastar el tiempo escuchando a estos que son como un disco rayado que repite, como un loro que no tiene nada más que decir. Entonces, escuchemos a Elifaz con cuidado en esta ocasión. El argumento más largo que se hace es de él en este primero. Capítulo 4 y 5 es Elifaz. Entonces Elifaz el temanita respondió a Job. ¿Podrías ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Pues, ¿quién podría quedarse callado? Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían. Animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas. Te llenas de miedo cuando te afectan a ti. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Entonces dice Job, tú antes hacías cosas muy excelentes. Pero ahora te tocó a ti la mala suerte de sufrir un poquito. Y mira cómo te pones como un niño a llorar. ¿Eso es justo? ¿Que le diga algo así? Job ha perdido quizás más que cualquier otro ser humano en la historia humana. Él perdió todo en un solo día. Y luego perdió su salud. Y luego sintió que Dios le daba la espalda, lo cual es lo peor de todo. Y su propia esposa le dice que se mate, y sus amigos vienen y así le tratan. ¡Ay, Job, es un niño! ¿Por qué no aguantas? El amigo tiene que venir a animar, a escuchar. Dios nos dio 2 oídos y 1 boca con razón. Porque sabía que hablábamos por demás. Porque sabía que nuestra opinión lo tirábamos a cualquiera que lo escuche. Nos dio dos oídos para escuchar al que sufre. Y él se burla. La realidad es que esto no es justo. El que no sufre no entiende. Elifaz nunca ha perdido tanto tan rápido. Él no sabe cómo se siente este dolor. Cuidado en decir a alguien, ah, te entiendo, cuando no entiendes. Una mujer está ahí embarazada a 8 meses y medio, con dolor de espalda, sufriendo mucho, y dice, ay, qué dolor, me dice. Y le digo, ah, le entiendo, hermana. No, sería mentira, porque yo nunca voy a tener un bebé. Y nunca he tenido, qué sé yo, de cargar a un bebé de varios kilos y tener todo ese dolor y esa fatiga y incansable. Yo no sé nada de eso. No puedo decirle, ah, te entiendo. Ese hombre se burla de Job. En lugar de tratar de sacar la evidencia y preguntar, Job, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Qué crees tú? ¿Por qué no te responde Dios? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? En lugar de eso se burla y dice, mira, no tienes confianza. Perdiste la esperanza por algo tan pequeñín, algo tan insignificante. Eso es injusto. Versos 7 al 12, sigue Elifaz hablando aquí. Comenzó con algo lindo, pero no duró mucho tiempo. Y directamente entra la acusación de decir, eres un panada. Detente a pensar, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Un soplo de Dios los destruye y se desvanecen con una ráfaga de su enojo. Ruge el león y gruñen los gatos montañeses. Pero los leones fuertes se les rompen los dientes. El feroz león morirá de hambre por falta de presa, y los cachorros de la leona serán dispersados. Y ahora vamos a dejar esa parte y volver a mirar. Le pregunta, ¿mueren los inocentes? Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuándo han sido destruidos los justos? Ahora, la verdad es que todos mueren. Entonces, no seamos tontos aquí. Lo que está diciendo, ¿cuándo son deshonrados o mueren pobres o de joven edad los justos? Dices, si alguien es justo, va a tener larga vida y próspera vida. ¿Eso es verdad? Les doy un ejemplo que es lo suficiente para derrumbar este argumento. Jesús fue el más inocente y el más justo de todos los tiempos. Y él fue deshonrado, humillado, abatido por Dios mismo y muerto en la cruz de criminal. Entonces, sí mueren los inocentes, los justos son destruidos. Miles hoy día están sufriendo persecución por su fe en Cristo, pero tienen las agallas de ir predicadores del evangelio y la prosperidad y pararse y decir, Dios quiere que seas rico, bendecido y saludable. Si sufres es porque Dios no te ama. ¿Qué diríamos a Pablo en cárcel, a Pedro crucificado por su fe, a Tomás muerto en la India, a mártires como Policarpo que dieron su vida por Cristo, a Anastasio que sufrió años en el desierto por su fe, a Martín Lutero que fue perseguido por la iglesia romana católica y casi muerto, y otros que sí murieron como Juan Hus, quemado en una estaca, miles torturados por los inquisidores diabólicos de la iglesia romana católica. Y hoy día, miles mutilados, violados y decapitados por grupos radicales musulmanes. Sí, el justo sufre. El que es justo sufre más a veces que cualquiera. El que es cristiano tiene que cargar su cruz todos los días. Y no le espera prosperidad, alegría y bendición. Si Dios lo da, gloria a Dios, pero no es para esperarse. Nuestro futuro es el cielo, nuestra esperanza es el más allá. En el cielo Dios nos dará todo. Pero ahora nos es hasta de alegría poder decir, voy a sufrir por Cristo. Voy a dar mi vida por mi Rey. Entonces, eso es mentira. Eso es incorrecto. Y el argumento central es el versículo 8. El argumento central de los amigos verdaderamente es el versículo 8, que dice, la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Dice, oh, tú te portas mal, Dios te va a maldecir. ¿Y cuál es su base evidencial? Mi experiencia. ¿De qué vale la experiencia? De algo, sin duda. Pero no es científico. No es comprobable. Quizás en su experiencia. Pero a veces lo que ocurre es que uno tiene una idea en su mente y luego todo el resto de la vida uno descifra según esa teoría y todo lo que no encaja con tu evidencia lo botas. Eso no es Correcto. Hay gente que sufre una dificultad y dice, ay, es porque Dios está enojado conmigo. Yo digo, quizás sí, quizás no, pero yo no soy Dios para decirte. Dios trae sufrimiento y dificultades sobre el hombre por una variedad de razones. Algunas veces por pecado, algunas veces por el pecado de otro, algunas veces para moldear nuestro carácter, pero siempre para glorificarse a sí mismo y atraernos más a Él. Entonces, este hombre le está diciendo a Job, eres un pecador y estás cosechando lo que cultivaste, la maldad. Ahora seguimos al versículo 12 y leeremos hasta el versículo 16. Dice, en secreto recibí esta verdad, como si me la hubiera susurrado al oído. Me llegó en una inquietante visión durante la noche. Cuando la gente duerme profundamente, el miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio oí una voz que me dijo. La pregunta es, ¿quién es este ser? ¿Un ángel o un demonio? ¿Es confiable que él tenga una visión y de ahí parta toda su enseñanza para Job? ¿Quién estaba ahorita en contra de Job? Con todas sus fuerzas, Satanás. ¿No es posible, hasta probable, que Satanás mandó una visión a este Elifaz para que crea que era de parte de Dios? ¿Cómo se sabe si algo es de parte de Dios? ¿Cuando está lleno de verdad? ¿De luz? Eso es lo que viene de Dios. Pero lo que dice no es así. Versos 17 hasta el final del capítulo 4. ¿Puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa a sus mensajeros de necedad, ¿cuánto menos confiará en los seres humanos hechos de barro? Están hechos de polvo, son aplastados tan fácilmente como una polilla. Están vivos en la mañana, pero muertos por la tarde y desaparecen para siempre sin dejar rastro. Se les arranca las cuerdas o lo que es la vida. Se derrumba la carpa, que es el cuerpo, y mueren en ignorancia. ¿Quién está hablando aquí? ¿Un ángel hablaría estas palabras? ¿De que el hombre no tiene valor? Hace parecer que Dios es alguien alejado, frío, que no le importa al hombre. Y además, dice que Dios no confía en sus propios ángeles. ¿A verdad? ¿Acaso Dios no ha encomendado a los ángeles con grandes proyectos y les confía? Bueno, acuérdese que Satanás y sus demonios son ángeles caídos. Y obviamente Dios no confía en Satanás. Entonces yo creo que esto fue una visión de parte de Satanás. Y si aquí está su sello, aquí está su firma, que dice Satanás está enojado con Dios. Él quiere que el hombre odie a Dios, que piense que Dios está alejado del hombre, que piense que Dios es un Dios rencoroso, que odia, mata, destruye, cuando en verdad está describiendo a Satanás, no a Dios. Yo les propongo que esta visión es de Satanás. La Biblia dice en Deuteronomio que deberíamos examinar los espíritus para saber si provienen de Dios. Hay gente que dice, aquí hay una visión, dicen, tengo una visión, escúchenme, es de parte de Dios. Y dicen el futuro, y dicen cosas impresionantes, imposibles, y dices, wow, es de parte de Dios. Pero ¿sabes qué? Examina los espíritus. Hay muchos que escuchan una profecía y dicen, debe ser de parte de Dios. ¿Pero acaso no sabes que Satanás también es muy astuto? ¿Que Satanás hasta sabe los planes de Dios a cierto nivel y sabe algo del futuro? ¿No creen que Satanás es suficientemente inteligente y preparado y experimentado como para seducir la mente humana? Si escuchas una profecía, no tiene que ser de parte de Dios. Y miles hoy día caen en esa trampa. Examina los espíritus. Verso 1 y 2 del capítulo 5. Por más que grites por ayuda, ¿quién te responderá? ¿Cuál de los ángeles te ayudará? Te aseguro que el resentimiento destruye al necio. Y los celos matan al ingenuo. Entonces, dice, a Dios no le importa lo que pasas. Nadie está aquí para ayudarte. Estás solo. Eres un pedazo de tierra, un pedazo de nada, sin futuro, sin nada que te espera, sin esperanza. Somos nomás tierra. Esto suena similar al materialismo y la evolución. Y dice, tú eres un necio, eres un ingenuo. Hablas con Dios con tanta honestidad, pero a Dios no le importa lo que dices. Y además, si vas a hablar con Dios, háblale con serenidad. Háblale con palabras grandes. No le hablas con honestidad. Entonces, a Job le llama un necio, un ingenuo. Y ahora va a volver a sus experiencias. Verso 3 y 6. He visto a los necios triunfar momentáneamente en la vida, pero después llega la calamidad repentina. Sus hijos quedan abandonados y lejos de toda ayuda. Los oprimen en el tribunal y no hay quienes les defienda. Su cosecha la devoran los hambrientos, aun cuando esté rodeado de zarzas. Los sedientos jadean tras sus riquezas. El mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra. Sí, gente mala sufre, pero otra no. Esta teoría suya en ciertos casos tiene sentido, en otros no. ¿Cuántos terribles hombres han muerto tranquilos, ricos, en sus casas lujosas? El mismo hombre rico de la historia de Jesús murió en su riqueza, pero fue directamente al infierno. Esta vida no declara si Dios está alegre contigo o no. La riqueza de esta vida no implica eso. Pero sí, cuando hay dificultad en la vida, es a base del pecado. Entonces, no germina del suelo, correcto. No brota la tierra la maldad ni el sufrimiento, ¿verdad? Germina y brota de la maldad humana. Eso es verdad. Porque Elifaz mezcla la verdad con la mentira. Verso 7, un versículo clave dice, pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como las chispas vuelan del fuego. Esto es verdad también. Hay dolor y sufrimiento. Ahora la pregunta es ¿por qué? La respuesta a Elifaz es incompleta, simplística. No aplica a Job, pero tiene razón. Hay un problema. ¿Cuál es la respuesta? Pero Elifaz no está dispuesto a abrir su mente a otras alternativas. Él es el sabiondo que cree que sabe todo y que Job va a aprender de él. Pero tiene errores fatales. Versos 8 al 16. Ahora ya para llegar a la culminación. Si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Él envía lluvia a la tierra y agua a los campos. Él hace prosperar a los pobres y protege a los que sufren. Él frustra los planes de los que traman para el trabajo, para que el trabajo de sus manos no prospere. Él atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata sus ingeniosas maquinaciones. Encuentran oscuridad en pleno día y andan a tientas al mediodía, como si fuera de noche. Él rescata a los pobres de las palabras hirientes de los fuertes y rescata de las garras de los poderosos. Por fin, los pobres tienen esperanza y las fauces de los malvados son cerradas. ¡Qué lindas palabras! Pero qué pena que es una mentira. En esta vida esto no ocurre. Dios sí ayuda, Dios sí bendice. Pero como dijimos ya varias veces, el tener riqueza y tranquilidad no implica de que Dios esté de nuestro lado. Y le dice, Job, acércate a Dios. En otras palabras, Job, arrepiéntete. Eres un necio, eres un ingenuo, eres un pecador. Estás pagando por tus pecados. Arrepiéntete y Dios te traerá bendición. Verso 17 al 18. Pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, le dice, eres pecador, le está diciendo, cuando peques, no menosprecie la disciplina del Todopoderoso. Pues aunque él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sana. Estos dos versículos son versículos preciosos. Es verdad. No menospreciemos la disciplina de Dios. A veces es por nuestro pecado. Hermano mío, a veces uno está sufriendo, teniendo pérdida, problemas por tu pecado y Dios está disciplinando. Es verdad. Hebreos capítulo 12 dice lo mismo. Que a los hijos él disciplina. Pero en el caso de Job, no aplica. No siempre aplica. El problema es agarrar una teoría y aplicarlo a todo problema humano. Como si fuera aspirina para cualquier problema de salud. ¿Estás enfermo? Aspirina. ¿Tienes cáncer? Aspirina. ¿Se rompió tu pierna? Aspirina. ¿Eso va a solucionar todo? No. Es diverso la respuesta a una pregunta tan amplia. No aplica a Job. Ahora terminamos. Te rescata de 6 desastres, aún en el 7º. Te guardará del mal. Te salvará de la muerte en tiempo de hambre y del poder de la espada en tiempo de guerra. Estarás seguro ante la calumnia y no tendrás miedo cuando llegue la destrucción. Te reirás de la destrucción y del hambre y no tendrás terror de los animales salvajes. Estarás en paz con las piedras del campo y los animales salvajes estarán en paz contigo. Sabrás que tu hogar está seguro cuando revises tus posesiones. No te faltará nada. Tendrás muchos hijos, sus descendientes serán tan abundantes como la hierba. Llegarás a la tumba de edad avanzada, como una gavilla de grano cosechada a su debido tiempo. Hemos estudiado la vida y resulta que todo esto es verdad. Escucha mi concepto y aplícalo a ti mismo. Entonces, dice Job, Dios quiere bendecirte, solamente arrepiéntete. Hermanos míos, esa es una mentira antigua y antibíblica. Dios no creó al hombre para ser rico, saludable y famoso en este tiempo. Estamos en tiempo de pecado. Él nos dio vida en esta época para buscarle a Él, para compartir el Evangelio con otros, para traer a otros al precioso, glorioso nombre de Cristo. Jesús dijo que el amor al dinero es la raíz de los pecados, que la hipocresía es tan peligroso, que el amor al poder es dañino, que no siempre podemos prometernos buena salud. Es posible que Dios quiera que tú en este próximo año sufras más, pases más dificultades, y no es porque te odia, pero quizás porque te ama tanto que quiere glorificarse mediante tu experiencia. No malgastes tu sufrimiento. Cuidado con estas ideas de que si estás sufriendo es porque Dios te odia. A veces uno puede estar pecando y Dios le bendice. Y no tiene sentido porque este concepto de la retribución divina es mentirosa. Y las palabras de Job son, como vamos a ver, para los que predican hoy en día el evangelio de prosperidad. Dios quiere que seas famoso, saludable, feliz. Y Dios dice, sí, en el futuro, en el próximo mundo, pero no ahora. Job tiene que ir en contra de Satanás, de tres amigos, de una multitud que está indoctrinada con un concepto humano de la retribución divina. Y él tiene que pelear para decir, hay otra alternativa. Esto no explica todo. Escúchenme. Y eso es la base del resto del argumento. Estos amigos que llegaron para, entre comillas, ayudar a Job, animar a Job, le terminan diciendo, Job, eres un gran pecador. Si te arrepientes, Dios te bendecirá. Es tan fácil como eso. Y Job dice, no, eso no está bien. Veremos la respuesta de Job en el siguiente estudio. Gracias por su tiempo y por la oportunidad de estudiar Job juntos. Dios le bendiga mucho. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Hasta la próxima.